Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. El 2017 fue un año desafiante para la Iglesia de Cristo debido al auge de filosofías humanas y rumores de guerra que ocasionaron mucho daño a la humanidad. Pero a pesar de todo esto, el Evangelio fue predicado en medio de la oposición, haciéndose evidente la verdad de Dios cuando dijo que la Iglesia prevalecerá. En este contexto, el pastor Miguel Núñez compartió un mensaje digno de recordar, donde nos llevó a considerar cuál es la misión de la Iglesia frente a una necesidad de la reforma espiritual a todos los niveles en Latinoamérica. Escuchemos.
Padre, gracias por haber alimentado nuestras almas durante estos días de manera muy especial. Gracias por recordarnos en el mensaje anterior de qué es que se trata toda la vida y toda la creación del universo, que tiene que ver con la gloria de Dios. Yo te pido, Señor, que tú puedas ahora de alguna forma hacer por el mensajero, por el predicador, lo que él no podría hacer, que tú puedas llenar su insuficiencia, que tú puedas tomarlo en tus manos, que él pueda ser un vaso preparado por ti, un micrófono a través del cual tú hables, que tú nos ayudes a entender a la generación aquí presente de qué forma necesita mirar hacia adelante, no olvidando lo que queda atrás en términos de nuestra historia como pueblo, pero sobre todo mirando hacia arriba de tal forma que lo que hagamos hoy, lo que hagamos mañana, culmine todo en la gloria tuya mientras esperamos por la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre nosotros oramos. Amén. Amén. Bueno, sin lugar a dudas que este año 2017 ha sido un año muy especial, pero ha sido también un año desafiante para la Iglesia de Cristo a nivel global. Yo creo que cada uno de nosotros, quizás unos más, otros menos, estamos conscientes de que la revolución o el movimiento de la ideología de género ha cobrado fuerza, ha cobrado tamaño. Por otro lado, la aprobación del aborto en alguna de nuestras naciones fue hecho de una forma que para algunos fue inesperada. Además, las posibilidades de una guerra nuclear como que se acercaron de la noche a la mañana, el número de ataques terroristas en diferentes naciones, sobre todo en el continente europeo, que no estaba tan acostumbrado a ver ese tipo de ataques, pues aumentaron significativamente. Y como si todo eso fuera poco, la naturaleza rugió con terremotos y huracanes, y hemos visto las consecuencias de dicha tribulación. Yo tengo que recordarnos a todos nosotros que nuestro Dios en medio de todo eso sigue en su trono, y que el profeta Amós nos recordaba en 3:6 que si sucede una calamidad en la ciudad, y entonces él preguntaba, ¿no la ha causado el Señor? En otras palabras, la soberanía de que se estaba hablando hace un momento atrás tiene que ver también con el fenómeno o con los fenómenos naturales. Una vez más, a la Iglesia de Cristo no le ha tocado la oportunidad, la ocasión de tener que predicar el mensaje del Evangelio en medio de calamidades. Pero eso no ha variado en el momento en que Pablo y Pedro en el siglo I estaban predicando el Evangelio. A ellos le tocó hacerlo en medio de una persecución que llevó a Pedro a ser crucificado, a Pablo a ser decapitado, y mientras todo eso ocurría, la iglesia seguía avanzando, el reino de los cielos se extendía, y pensar que no solamente ellos sufrieron las consecuencias, pero ya Juan el Bautista había sido decapitado, Jacobo había sido decapitado, y eso nos da a nosotros una idea de que la iglesia de Cristo siempre ha tenido que moverse, batallar, avanzar, confiando en su Dios en medio de la oposición de una naturaleza u otra. La pregunta que muchos se hacen hoy, ciertamente muchos se han hecho esta pregunta, es si esta generación acostumbrada a proclamar el Evangelio electrónicamente tendrá la capacidad, la fortaleza de carácter para soportar una persecución como la que se avecina o se piensa que pudiera llegar en un tiempo no tan lejano. Por otro lado, en el plano espiritual, el año 2017 fue un año reconfortante, yo creo, fue un año estimulante al ver la mano de Dios moverse y comenzar a hacer cosas en nuestro continente que muchos no soñaron en muchos años. Hay una nueva generación de predicadores que está surgiendo con mucho mejor preparación que la que muchos tuvieron en años anteriores. El número de libros cristianos, literatura cristiana compuesta, escrita, de autoría latinoamericana y de libros anglos traducidos al español en los últimos 5 años ha aumentado de manera exponencial. De manera que eso luce color de rosa, pero nosotros no podemos dormirnos en nuestros laureles. Nosotros tenemos que recordar que a pesar de lo que está ocurriendo en nuestro continente y en otras naciones del sur global, se estima que todos los días 50,000 personas pasan a la eternidad, a una eternidad de condenación sin Cristo. Que cada 3 minutos hay un cristiano en el mundo que pierde su vida por su fe. Ahora, como decía William Wilberforce, tú puedes elegir mirar hacia el lado, hacia el otro lado, pero jamás podrás decir otra vez que tú no sabías. Muchos se cruzan de brazos y lo hacen justificando la soberanía de Dios para justificar simplemente su pasividad. Y me dirás, pastor, no te preocupes que Dios es soberano, y yo sé que Dios es soberano, pero la soberanía de Dios es tan cierta como la Gran Comisión. Dios tiene un plan, que tiene un calendario, y ese calendario está fijo, pero igualmente está fijo el día que tú y yo tendremos que pararnos delante de nuestro Dios y rendir cuentas. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de todo cuanto hayamos hecho, sea bueno o sea malo, escribía Pablo a la iglesia de Corintios en su segunda carta 5:12. La realidad es que, aunque Cristo es soberano, en su soberanía Él nos ha enviado a predicar. Y nosotros tenemos que predicar hasta que Él vuelva y parar cuando Él pare. No hay otra manera de hacerlo. El apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Timoteo necesitaba avivar algo como que había comenzado a dormirse, y quizás algunos de nosotros necesitamos avivar el fuego que ha estado en nosotros. Y si la circunstancia descrita y el número de personas pasando a la condenación eterna no nos molesta, no nos duele, quizá tu conciencia se ha adormecido y necesitas clamar a Dios para que la despierte. Al final de este año, 2017, habrá pasado la celebración del 500 aniversario de la Reforma, y yo creo que algunos podrían erróneamente concluir que ya todo terminó, ya todo pasó, pero lo cierto es que el trabajo apenas ha comenzado. Nosotros tenemos grandes retos por delante, es una gran realidad. Algunos de los retos son nuevos, otros de los retos son ya viejos. Algunos de los retos tienen que ver con la generación en medio de la cual nos ha tocado vivir, pero otros retos tienen que ver con la iglesia que se ha levantado en el continente latinoamericano. Algunos retos tienen que ver con el hecho de que el Evangelio sigue cautivo. Cuando Martín Lutero escribió la cautividad, su libro en 1520 de la cautividad babilónica de la iglesia, se estaba refiriendo mayormente al cautiverio del evangelio dentro de la iglesia católica. Pero hoy en día nosotros tenemos que saber que hay múltiples iglesias llamadas evangélicas donde el evangelio permanece en cautiverio. Porque no se escucha, porque no se conoce, porque no se proclama. El apóstol Pablo recordaba a los corintios también en su primera carta en 9:16, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Nosotros necesitamos una reforma doctrinal en todo el continente. Nosotros necesitamos una reforma en el área de la adoración. Nosotros no podemos seguir componiendo canciones a un Dios pequeño, a un Dios humanizado, a un Dios que a nadie despierta un temor reverente ni ningún asombro. El Dios que ha sido adorado muchas veces es un Dios que parece tener un solo atributo y es amor por nosotros. Que Él tiene amor por nosotros, pero Él carece de santidad para airarse contra el pecado. Él carece de santidad para rugir desde los cielos cuando su honor es violentado. Y es un Dios que no se aira y es un Dios que no tiene la santidad para exigir santidad de parte de su iglesia. Ese Dios no cambia a nadie. Ese es un Dios pasteurizado. Si hay algo que los reformadores supieron hacer fue justamente levantar la imagen de Dios, y quien levanta la imagen de Dios o lo que levanta la imagen de Dios es la predicación, de tal forma que en gran medida la predicación, el púlpito, es responsable por la adoración del pueblo de Dios, por la visión que le pueda dar de su Dios. Y nosotros necesitamos una visión alta, sublime de la majestad y la santidad de nuestro Dios. Michael Green, en su libro Evangelismo en la Iglesia Primitiva, dice que es fácil ver un cristianismo pasteurizado, tal como la leche, que es tratada y embotellada antes de ser servida. Vemos un evangelismo sin radicalismo, que no le molesta a nadie, no desafía a nadie, pero que tampoco transforma a nadie. Es un evangelismo que no tiene nada que ver con un cambio radical, sino que es un proceso gradual de ósmosis para entrar al sistema eclesiástico. Eso está muy alejado del modelo de Jesús, el extremista más radical que el mundo jamás haya vivido, que siempre estuvo desafiando a hombres y mujeres a dejar sus áreas de vidas egoístas para seguirle. La iglesia frecuentemente ha domesticado a Jesús y ha debilitado las buenas nuevas. Nosotros necesitamos una reforma a nivel doctrinal, a nivel de la adoración. Nosotros necesitamos una reforma a nivel del liderazgo que pueda entender la enorme responsabilidad que implica liderar ovejas por las cuales Cristo derramó sangre, y la enorme responsabilidad que implica ser ancianos que han sido elegidos por el Espíritu Santo para pastorear la grey de nuestro Señor. Nosotros necesitamos una reforma a nivel de las ovejas en los bancos, que puedan entender que sus vidas no están bien llevadas cuando mi círculo de influencia es simplemente aquellos que están a mi alrededor. Como decía John Piper recientemente, no te puedes quedar en la casa viendo novelas o juegos de pelota mientras el mundo arde en llamas. El profeta Daniel en 11:32 decía, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y escucha y actuará. El pueblo que conoce a su Dios no se queda en casa. El pueblo que conoce a un mundo que está en llama se va a mostrar fuerte en la tribulación y va a actuar en nombre de Dios, para la gloria de su Dios, para la extensión y expansión del reino de su Dios. Ese es un pueblo que no conoce intimidación ante las amenazas. Es un pueblo que proclama, predica y canta desde los bancos de una manera completamente diferente o como ningún otro pueblo lo puede hacer. Pero el pueblo necesita conocer a su Dios. Ese pueblo proclama a un Dios que es soberano sobre los fenómenos de la naturaleza, es un Dios que es soberano sobre los gobiernos, los democráticos y los déspotas o dictatoriales, es un Dios que es soberano sobre los pastores verdaderos, los maestros verdaderos y los falsos también. Es un Dios que es soberano sobre las huestes espirituales de maldad. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Confía en un Dios en medio de un mundo en descomposición social, moral, emocional, espiritual y un mundo sin rumbo. Y la sociedad necesita una brújula. Y la Iglesia de Cristo tiene la única brújula que puede orientar hacia el norte, y el norte es Cristo. Entonces, en medio de esa confusión, ¿entonces qué? ¿Entonces qué hacemos? Entonces, ¿cómo nos preparamos para cuando llegue el tiempo cuando la gente no quiera escuchar buena doctrina? ¿Cómo nosotros seguimos hacia adelante? Seguimos confiando, seguimos orando y seguimos proclamando a Cristo, escuchen o dejen de escuchar. Charles Taylor es un filósofo católico, escribió hace 10 años un libro que se llama Nuestra Sociedad Secular. Es un libro pesado, 900 páginas, pero nos habla de cómo la sociedad se ha secularizado en los últimos 500 años. Ahora, la razón por la que yo menciono ese libro es porque hace apenas días The Gospel Coalition publicó un libro que fue editado por Colin Hanson que se llama Our Secular Age, 2 puntos, 10 años de leer y aplicar a Charles Taylor. Y en dicho libro aparece el comentario de un pastor francés que decía que su problema en París no es persecución, sino apatía. El problema que yo estoy enfrentando es que a nadie le importa lo que yo creo, ni a nadie le interesa lo que yo enseño o predico. La apatía en las naciones como Alemania, como la Ginebra de Calvino, como Francia, naciones que vieron la reforma arder, hoy en día solamente conocen sus cenizas. Ahora, la apatía no es siempre el resultado de un deterioro lento y paulatino, sino que es en ocasiones el resultado de un deterioro y enfriamiento en un tiempo relativamente corto en personas en quien tú jamás hubieses soñado que tal cosa podría ocurrir. Martín Lutero se desanimó mucho porque entendió que su congregación se había vuelto apática hacia el Evangelio. En 1528, apenas 7 añitos después de él haber estado ante la dieta de Worms, o Worms en alemán, Luther advirtió a la congregación de la Iglesia del Castillo a la que él pastoreaba que si él no veía mayores frutos con relación al Evangelio, él estaría dispuesto a parar de predicar. Y en el sermón de Año Nuevo de 1530, no el mejor día para hablar de estas cosas, su congregación los acusó de su egoísmo. Y ese año, 1530, entre enero y septiembre, Lutero prácticamente dejó de predicar. Predicó 3 sermones y luego regresó al púlpito. Yo tengo que confesar que cuando yo leí ese reporte, mis ojos se llenaron de lágrimas, porque yo no podía creer que en un tiempo tan corto la congregación del pastor que dio su vida por el evangelio se hubiese vuelto frío, egocéntrico, para no responder a la causa de Cristo. No hay garantía, hermanos, que en la medida en que nosotros miramos hacia adelante y vemos el fervor hoy, que ese fervor ha de continuar. Y es por eso que nosotros necesitamos hombres que no paren, que no callen, que no se desanimen, que no se rindan, que no se cansen, independientemente de que la gente quiera oír o dejen de escuchar. El movimiento reformado parece estar resurgiendo en Norteamérica después de un largo periodo de silencio, y estar parece comenzando en Latinoamérica. Y lo bueno es que, al igual que en el pasado, el movimiento en nuestra región parece estar siendo abrazado por una nueva generación de pastores, y todo eso es bueno. Pero en el libro que le mencioné del Gospel Coalition, está escrito por diferentes autores. Uno de ellos es Derek Rishmaway, y él dice en su capítulo titulado Millennial Believe in the Supernova, o los milenianos creen en la supernova, y dicen lo siguiente: mirando el presente y viendo hacia el futuro, los más viejos necesitan a los más jóvenes. ¿Escucharon? Más de lo que los jóvenes creen que necesitan a los viejos. Los más viejos, nosotros necesitamos a los jóvenes más de lo que los jóvenes creen que necesitan a los más viejos. El autor nos recuerda que los que vamos adelante necesitamos prestar atención a la generación que viene detrás, pero luego le recuerda a los jóvenes que vienen detrás que ellos nos necesitan más de lo que ellos piensan que nos necesitan. Y luego él agrega, y repito, que no soy yo, esto es uno de los autores de este libro que el Gospel Coalition ha producido, y dice que los más jóvenes no ven la ironía de publicar sus memorias cuando apenas tienen unos 20 años. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que engrampar esas dos generaciones. Aquellos que vamos delante tenemos que obligatoriamente, si queremos ver este movimiento continuar, tenemos que estirar los brazos hacia atrás y extender las manos de aquellos que vienen detrás, pero los que vienen detrás necesitan al mismo tiempo disminuir la velocidad de su marcha para entender que toma tiempo formar un hombre de Dios. Tú puedes hacer una celebridad de la noche a la mañana, lo que no puedes hacer es un hombre de Dios de esa manera. El internet te puede brindar una plataforma desde donde tú puedes hablar, pero solamente Dios puede formar un corazón para saber cómo hablar. Dios forma a su gente bajo calor, bajo mucha presión y durante mucho tiempo. Esa es la manera como el diamante es formado, es la manera como Dios forma a los suyos. El apóstol Pablo corrió, fue un veterano al final de sus días de lo que fue el proyecto misionero más grande que se haya emprendido, pero él estaba preocupado por su discípulo más joven, Timoteo. Él estaba cargado, en la medida en que tú lees alguna de las cartas de Pablo, alguna de las frases de Pablo, no hay duda que él tiene una preocupación genuina por qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Cuando le escribe a los ancianos de la iglesia de Éfeso y se reúne con ellos en Mileto, les advierte que después de mi partida vendrán lobos rapaces, qué cosa, que destruirán, harán estragos en la congregación, pero que esos lobos se levantarían de entre ellos mismos. De manera que tú puedes sentir a Pablo cargado, preocupado por el futuro y pensando en el presente. Al final de los días de Pablo, la persecución había mermado, en lo más mínimo. Los falsos maestros proliferaban. Pablo termina en la cárcel, los falsos maestros terminan sueltos. Él no puede predicar de la misma manera que había predicado en el pasado. Pero los falsos maestros no están dentro o detrás de los barrotes, pero él sí. Y él piensa en Timoteo, y cuando piensa en Timoteo, él piensa entonces en ese futuro. Yo no estaré presente prontamente. Timoteo y jóvenes como Timoteo, ¿qué va a pasar? ¿Qué tienen que hacer? Y por eso yo quiero entonces ir a las Escrituras en este momento y poder leer un texto de la palabra para que a través de las Escrituras, a través de las recomendaciones de Pablo, nosotros podamos ver cuáles son algunas de las cosas que tenemos que hacer hoy y decirle a la nueva generación: esto que se dijo hace 2000 años es parte de lo que tú necesitas entender y hacer en la medida en que te mueves hacia adelante. Y esta es la palabra de Dios. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelio y Hermógenes. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hablar misericordia, que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí está Pablo. Pablo le acaba de hablar a Timoteo del qué guardar y del cómo guardarlo. El texto comienza con dos imperativos: retén, versículo 13, guarda, versículo 14. Ambos imperativos expresan la preocupación de Pablo por preservar el evangelio y el deseo de Pablo de que su discípulo más joven Timoteo pudiera ser hallado fiel a la hora de la prueba y a la hora de guardar el mensaje. Este texto que yo leí forma parte de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, y presumiblemente Timoteo ya estaba en Éfeso ejerciendo su función pastoral. Y Éfeso hoy corresponde a lo que es Turquía, y quizás por eso le está diciendo a Timoteo que hay gente que le ha abandonado, y le dice: y tú lo sabes, ¿cómo lo sabes? Bueno, Timoteo estaba ejerciendo su función pastoral en aquella región. Para este tiempo Pablo estaba en prisión, probablemente su última prisión, en prisión domiciliar, según nos dice el libro de los Hechos, escrito por Lucas en el capítulo 28. Y en la carta que leímos, o en el texto de la carta que leímos, en 2:9, Pablo habla de que ya él estaba bajo encarcelamiento, pero la palabra no lo estaba. El hecho de que la palabra no estuviera encarcelada animaba a Pablo. ¿Te imaginas que este es un hombre que está tan enfocado, este es un hombre que entiende tan bien su misión, que él no se sintió en lo más mínimo deprimido porque él estaba ya encarcelado, sino que se sintió animado, que a pesar de su encarcelamiento, él podía ver la palabra fuera de los barrotes? Este era un hombre dispuesto a pagar el precio que fuera por ver la región evangelizada. En 4:6 de la misma carta, Pablo dice: ya yo estoy listo para ser derramado como una ofrenda de libación. A Pablo no le preocupaba el hecho de que él estuviera listo para partir, porque para Pablo el morir era ganancia, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. De manera que yo estoy listo a ganar, yo estoy listo a pasar de este mundo al próximo mundo, pero para mí eso será ganancia. Latinoamérica no verá una reforma con hombres y mujeres que le temen a la muerte y que no ven la muerte como una manera de ganancia. Pablo está anticipando una muerte cercana, lo cual él nos da a conocer en este texto. Esta carta es muy personal, esta carta es representan las últimas palabras de Pablo a su discípulo Timoteo. Es como su testamento, y eso hace que esta carta adquiera como un peso especial, una mayor connotación. Es el último consejo de Pablo, su discípulo o su discipulador, a su discípulo. Esta es una carta personal, esta es una carta intensa y esta es una carta final. Es una carta personal porque Pablo le habla a Timoteo de cosas muy personales. Le habla de la fe que había en tu madre, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. De manera que la fe de Timoteo es una fe de tercera generación y nosotros necesitamos cultivar fe de ese tipo en nuestra región. Pero la carta no es solamente personal, es una carta intensa porque Pablo habla de que ya su partida estaba cerca. Y no es solamente una carta personal y una carta final, es una carta intensa, es una carta final. Ya no habrá una tercera de Timoteo. Y como que las palabras de Pablo van adquiriendo intensidad, van adquiriendo momentum, van adquiriendo altura, y tú casi puedes sentir el corazón de Pablo, como que va subiendo el tono de lo personal a lo intenso a lo final. Como que hay una aceleración de los latidos de Pablo. Como que hay una taquicardia en el apóstol Pablo, en estas palabras del apóstol Pablo. Pero esta taquicardia a la que yo me refiero no es por el miedo a la muerte. Pablo ya habló claramente que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Esto es una taquicardia doctrinal. Yo me voy, Timoteo se queda. Yo estoy en una generación más avanzada que la de él. ¿Qué va a pasar cuando ya yo no esté? Y este es el consejo, versículo 13. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Ahí está Pablo preocupado. Esto que él está sintiendo, lo está sintiendo por su hijo Timoteo, a alguien a quien él le ha ministrado por años. Y Pablo ha visto muchas cosas a lo largo de su ministerio. Él ha visto a falsos maestros hacer estragos. Pablo está pensando de la misma manera que pensó y le habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando le dijo: después de mi partida se levantarían lobos rapaces. Él está advirtiendo a Timoteo que vendrán tiempos difíciles. Le dice: Timoteo, retén la norma de las sanas palabras. Tú necesitas guardar el evangelio con celo. El llamado es a retener, a no dejar ir, a cerrar tus puños sobre estas palabras que has oído de mí. No permita que nadie te la quite, te la robe, te la diluya. Guárdalas, retén las normas. La nueva traducción viviente dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza. La idea de la sana enseñanza fue una preocupación en el apóstol Pablo todo el tiempo durante su carrera. Él escribe a los tesalonicenses en su segunda carta en 2:15 y le dice: conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Conservad las doctrinas. Él escribe a Timoteo una primera carta anterior a la que estamos leyendo, y en 4:6 le dice: al señalar estas cosas a los hermanos, será un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Las palabras de la fe y las buenas doctrinas, o la buena doctrina que ha seguido. Eso, Timoteo, retén la norma de las sanas palabras. Ese verbo ahí está en el imperativo, de manera que esto es una acción continua y no de un solo día. Nuestra lucha es intensa, y de ahí la forma del imperativo con el que Pablo le habla a Timoteo. Y nuestra lucha no solamente es intensa, es continua. El enemigo no va a mermar en tratar de atacar nuestra doctrina, no va a mermar en frecuencia, no va a mermar en intensidad. Él solamente está esperando que nosotros, los predicadores, las iglesias, las ovejas, nos descuidemos un tanto para él entonces elaborar nuevas estrategias de cómo llegar hasta nosotros. En nuestros días ha surgido un nuevo movimiento que aprecia la gracia soberana de nuestro Dios. Sin embargo, dentro de ese movimiento hay algunos que han abusado de dicha gracia. Parecería que mientras más exaltamos la gracia de Dios, más licencia para pecar nosotros tomamos, y cuando pecamos, menos dolor sentimos por el pecado que hemos cometido. Yo creo que es una de las cosas que necesitamos hacer, levantar la santidad de Dios desde cada púlpito y cultivar la santidad de las ovejas en cada banco de cada iglesia. El que la salvación sea por gracia no me da justificación para, valga la redundancia, justificar mi pecado, ni para pensar que así yo soy y el otro necesita aceptarme de esa manera, porque al final del camino es todo por gracia. Hermano, si tú no eres un cristiano que cuida tu salvación con temor y temblor, o que te ocupa de tu salvación con temor y temblor, tú no has entendido el valor de la cruz. No puede ser que nosotros tomemos tan livianamente lo que Dios se ha tomado tan seriamente. No podemos tomar tan livianamente lo que Dios ha tomado tan seriamente. Recientemente, para hablar un poquito de amenazas dentro de este mismo resurgir de la gracia soberana de Dios, Wayne Grudem escribió un libro el año pasado que se llama Free Grace Theology, o la teología de la gracia libre, 2 puntos. 5 formas como disminuye el evangelio. La gracia en la que creemos o decimos creer, 5 formas de cómo disminuye o diluye el evangelio. Y entonces él nos habla de cómo dentro de este movimiento que predica sola fide, salvación por fe, algunos han abrazado la idea de que ciertamente la salvación es por fe, pero la han mal entendido. Porque la salvación solamente por fe lo que implica es que tu salvación no necesita de las obras para ser obtenida. Pero Wayne Grudem afirma que este movimiento de la gracia libre enseña erróneamente que no es necesario el arrepentimiento de pecado para obtener salvación, sino que lo único que importa es tener fe. Pastor Sugel nos decía al abrir la conferencia que en la época de Martín Lutero, las Tetzel vendía las indulgencias, y decía en esa ocasión que incluso si tú comprabas una de estas indulgencias, tú podrías obtener perdón de pecado incluso sin arrepentimiento. Bueno, en el día de hoy nosotros no estamos vendiendo indulgencias, sin embargo hay algunos que proclaman salvación solamente por fe, pero que entienden bajo esa sombrilla que tú tampoco necesitas arrepentimiento. Y tú puedes ver que no se requiere de mucho tiempo de predicación, de buena doctrina, para comenzar a escuchar desviación de esa buena doctrina. La pregunta es, mientras todo esto está ocurriendo, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que recordar que nuestra tendencia es abrazar lo nuevo, aunque lo nuevo no sea bíblico. Que hay una tendencia en el ser humano a abrazar lo que llama la atención, aunque lo que llame la atención no sea ético. Hay una tendencia a abrazar aquello que está de moda, aunque la moda no haya pasado la prueba del tiempo. Y hay una tendencia a abrazar aquello que el mundo aplaude y celebra, aunque el reino de los cielos lo rechace. Lo nuevo no es mejor necesariamente, y lo viejo no expira obligatoriamente. En cuanto a nuestra fe se refiere, lo nuevo de hoy frecuentemente fue la herejía de ayer. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo nuevo de hoy frecuentemente fue la herejía de ayer. Y la tentación todo el tiempo es acceder para no sentirnos como fuera del molde, no sentirnos fuera de la corriente. Yo quiero decirte, hermano, no permita que el mundo te dé su forma. No compre la idea en el mundo que números y resultados implica necesariamente éxito, porque en el reino de los cielos éxito se escribe con F de fidelidad y con O de obediencia, completamente diferente a como el mundo lo ve. Pablo le dice a Timoteo, retén la norma de las sanas palabras. La palabra traducida ahí como norma, otros la traducen como estándar. Pablo, Timoteo, perdón, tú escuchaste de mí cuál debe ser el estándar. En el original la palabra es upotuposis, del verbo upotupo, que tiene que ver con hacer un dibujo. Tú haces un dibujo y ahora el resto de lo que tú quieras hacer para duplicar ese dibujo tiene que tener la misma norma, formas que el dibujo original. Una buena ilustración quizás sea esto. Mi esposa y yo estuvimos este año en Boston y nos llevaron a ver una iglesia que fue construida como una réplica de una capilla en Turquía en los años 500. Y en esa capilla hay cúpulas que están pintadas como se acostumbraba en esa ocasión, de una forma preciosa. Pero nos llevaron a una habitación donde había una pared donde habían dibujos, en inglés llamarían sketches, hechos con lápiz de carbón en papel, y entonces para dar a los dueños a conocer cómo lucirían los dibujos ahí arriba antes de que ellos pudieran ser plasmados allí. Y de repente entonces, una vez los dueños aprobaban estos dibujos, estos sketches, entonces el pintor subía y él seguía la norma, el estándar pintado, de manera que lo que quedara ahí arriba fuera exactamente igual a lo que quedara en el dibujo. Pablo le está diciendo, Timoteo, este es el estándar, este es el patrón por medio del cual tú vas a medir todas las demás enseñanzas. Todas las demás enseñanzas. Nosotros tenemos la obligación de pasar a la próxima generación el mismo evangelio que nosotros hemos recibido. El apóstol Pablo decía cuando escribía a los Corintios, lo que os recibí, lo que he recibido, eso mismo yo os transfiero, yo os paso a vosotros. Hermanos, no será fácil. No será conveniente, ni práctico, ni sin lágrimas, ni sin decepciones, ni deserciones. No, nunca ha sido así. No lo fue en el siglo I, no lo fue en la época de la Reforma y no lo está haciendo hoy. Hay una gran cantidad de pastores y pastores mileniales en Latinoamérica tienen la responsabilidad de escuchar el mensaje del Evangelio como se está predicando, pero ellos tienen que guardarlo y retener las normas, o la norma, o el estándar de las sanas palabras. Timoteo, ese es el qué. Pero ahora tú necesitas entender el cómo. Porque no es solo suficiente saber qué es lo que tienes que guardar, porque si tú sabes qué es lo que tienes que guardar, pero no sabes cómo guardarlo, no vas a poder guardarlo. Versículo 14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. La nueva versión internacional dice, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. El qué es el Evangelio, el cómo es el Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que guardar y esto es cómo lo tiene que guardar. Eso que Pablo le llama un tesoro es el Evangelio. Él se lo dice a los corintios, que nosotros somos básicamente vasos de barro en quien Dios ha colocado un tremendo tesoro, y se refiere al Evangelio. Pero Pablo, cuando le dice eso a Timoteo, usa otra vez la forma imperativa, guarda. ¿Y por qué mediante el Espíritu Santo, Pablo? Porque nosotros somos seres humanos poco confiables para que Dios pueda poner una responsabilidad tan alta en nosotros. ¿Por qué por medio del Espíritu Santo? Porque Satanás es un individuo demasiado hábil y astuto y él es capaz de engañar al mejor de los mejores. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, instruye a Timoteo a guardar el tesoro mediante el Espíritu. Cristo nos enseñó que cuando el Espíritu viniera, Él nos guiaría a toda verdad y nos dice que Él tomaría de lo mío y me glorificará a mí. Esta es la era del Espíritu Santo, pero para la gloria de Cristo, Él vendrá, tomará de lo mío y me glorificará a mí. Algunos han deshonrado ese Espíritu, abusando incluso de sus dones. Pero lamentablemente otros han ignorado totalmente la obra y el rol del Espíritu, confiando en la razón, en la preparación humana. Escucha, no hay seminario bajo el cielo, ni hay conferencia en todo el planeta que pueda hacer lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer. 3,000 nuevos creyentes en un solo día, producto de un solo sermón predicado por un hombre sin letra, no es obra humana. Si la reforma va a avanzar, tendrá que avanzar por medio de la obra del Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos? La mies para ser reformada es mucho. Y los obreros reformados, muy pocos. Por tanto, ir y crear más seminarios reformados. Yo creo en los seminarios, yo creo en la educación, yo animo a la gente a que estudie, pero esa no fue la estrategia del Señor. Por tanto, rogad al Señor de la mies para que Él envíe obrero a su mies y Él los envía por medio del Espíritu Santo. Esta es parte de la obra del Espíritu Santo. Timoteo, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Timoteo entendió eso mejor que nosotros, porque esto fue escrito en griego, un idioma que él debió haber entendido, y la palabra traducida ahí como encomendado hace referencia a un depósito que necesita ser cuidado. Es como algo como esto. En el primer siglo no habían bancos. Y en ocasiones personas tenían o dinero o documentos que necesitaban guardar. Pero no había bancos donde llevarlos. Y a veces esas personas encontraban a alguien que tuviera una mejor capacidad que él para guardar ciertas cosas. Y le pedían entonces que guardaran eso por ellos para que estuviera seguro. En ocasiones nosotros hemos tenido esa experiencia. Mi esposa y yo tenemos en la casa una caja fuerte para documentos. Y hay personas de mi familia que me han dicho que le guarde ciertas cosas porque entienden que en ese lugar pudieran estar mejor preservados. Pablo usa una frase similar y le dice: Timoteo, a ti se te ha encomendado algo. Eso que se te ha encomendado es un depósito que se ha puesto en ti. Tú eres un vaso de barro. En ese vaso de barro se ha hecho un depósito. El depósito es el evangelio y tú tienes que cuidarlo. Pero tú tienes que cuidarlo mediante el Espíritu de Dios. Tú no eres suficiente para hacer eso. Para tal encomienda necesita contar con el Espíritu en el ejercicio de su rol. ¿Por qué, Pablo? Porque es el Espíritu de Dios que va a iluminar el entendimiento. Es el Espíritu de Dios que va a advertir de los falsos peligros. Es el Espíritu de Dios que va a guiarnos en el camino a toda verdad. Es el Espíritu de Dios que va a tomar la palabra predicada y la va a aplicar a los corazones que escuchan. Es el Espíritu de Dios que va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer. Es el Espíritu de Dios que va a darnos la palabra para defender lo que nosotros hemos creído y en quién hemos creído. Es el Espíritu de Dios que nos va a buscar el momento oportuno para enfrentar las amenazas, y es el Espíritu de Dios que nos da discernimiento necesario para saber cómo navegar en medio de mares tan turbulentos. El Espíritu de Dios que mora en nosotros juega un rol esencial en la manera como nosotros queremos avanzar. El Señor Jesús nos instruyó de esa manera. Escucha lo que Él enseñó en Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La labor del Espíritu incluso no solamente es importante en guiarnos, e incluso para poder recordar aquello que se nos ha enseñado. Nosotros tenemos una tendencia que con las seducciones del mundo, con el entretenimiento del mundo, hay cosas que sabemos pero como que al mismo tiempo se nos olvidan, y en medio de la dificultad, en medio de la seducción, el Espíritu puede recordarnos esas verdades y Cristo les hace saber eso. Y Pablo le dice: ya sabes esto. Aún esto que sigue nos habla de la importancia del rol del Espíritu. Escucha, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Mirando hacia el futuro, tú estarás trabajando, uno de nosotros, dos, tres, no sé cuántos, y en algún momento los que trabajan contigo te darán la espalda. ¿Qué tú vas a hacer si tú no cuentas con la asistencia del Espíritu de Dios, cuando aquellos que quizás eran tus más cercanos colaboradores te dieron la espalda? Pablo dice: todos los que estaban conmigo me han vuelto la espalda. Él estaba en Asia, en el área de Turquía. No sabemos si Pablo está usando esto de una manera hiperbólica. Yo creo que no. O Pablo está usando esto de una manera real. En esa área, todo lo que le estaban ayudando lo dejaron solo. De la misma manera que aquellos que estuvieron con Cristo lo dejaron solo. Y yo creo que esa es parte de la manera como Dios forma sus siervos. Que en ocasiones Dios les deja que experimenten una soledad santa para que Él pueda hacer su mejor trabajo en ellos. Y en ese momento tú y yo necesitamos el Espíritu de Dios, su asistencia. Lo peor de todo es que Pablo es dejado solo en su peor hora, cuando estaba cerca su muerte y su final. ¿Qué vas a hacer si te encuentras en una situación similar? El trabajo del ministerio es drenante, pero el trabajo del ministerio sin la asistencia del Espíritu es agotador y decepcionante. Timoteo, tú tienes que saber esto. Tú tienes que saber cuál es el estándar de todo lo demás que va a enseñar, por medio del cual tú vas a medir lo que tú llegues a conocer. Pero tú también tienes que saber que eso se hace mediante el poder del Espíritu. Porque cuando tú te encuentras solo, abandonado por gente como este Figelo de que habla Pablo y Hermógenes, solamente el Espíritu de Dios estará ahí para asistirte. Pablo está preocupado en una hora difícil. Pablo tenía líderes a su alrededor que lo abandonaron. Demas se ha ido al mundo y el resto lo dejó solo, y sin embargo, mientras Pablo está detrás de los barrotes, los falsos maestros continúan solos, continúan libres, continúan predicando falsedades. Y ahí, en medio de la prueba, está Pablo. No hay nada que pruebe nuestra fe, nuestra integridad y nuestra lealtad como las dificultades. es en esos momentos, en los momentos de dificultad, es cuando tú y yo somos más dados a mentir, a negar, a manipular, a desmentir o abandonar nuestra fe. Hermanos, ninguno de nosotros ha sido probado como la gente del siglo primitivo, del siglo primero fue probada. Ninguno de nosotros ha estado bajo esas presiones. Ninguno de nosotros ha estado bajo las presiones que los reformadores tuvieron en su momento. Y ellos, cuando fueron probados, fueron encontrados fieles. Lo triste es que algunos de nosotros hemos mentido, algunos de nosotros hemos comprometido la verdad, algunos de nosotros hemos dado dinero para corrupción, nosotros hemos dado dinero para agilizar cosas cuando hemos tenido presiones menores o a veces ni siquiera ninguna presión. Y la pregunta es, si nosotros fuéramos sometidos, viendo hacia el futuro, a una persecución, ¿cómo responderíamos nosotros? Pablo dice, compara lo que Figelo y Hermógenes hicieron con esto. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Onesíforo llegó a Roma y comenzó a buscar a Pablo. Quizá preguntó a algunos hermanos. Quizás visitó algunas cárceles, quizás fue a autoridades del sistema penitenciario. Pero recuerda algo, identificarse con un prisionero en esa época inmediatamente te colocaba en una lista negra. Sin embargo, Onesíforo, por permanecer fiel no solamente a la causa de Cristo, sino al siervo de Dios, no se avergonzó de las cadenas de Pablo y fue fiel al Evangelio y fiel a los siervos de Dios. Nosotros necesitamos hoy hombres fieles al Señor, fieles a los siervos de Dios y hombres listos a arriesgar su vida por el Evangelio. Onesíforo buscó a su amigo con afán y me halló, dice Pablo. ¿Escuchaste eso? El Espíritu de Dios dejó esto para ti y para mí. Que en una hora difícil de uno de los hijos de Dios hubo alguien que no se avergonzó de sus cadenas y buscó a Pablo con afán hasta hallarlo. Encontró a Pablo, o encontrar a Pablo dio trabajo, pero nadie dijo nunca que sería conveniente. Encontrar a Pablo tomó tiempo, pero nadie dijo que sería rápido. Encontrar a Pablo tomó fidelidad hacia sus relaciones. Onesíforo buscó a Pablo con afán. ¿Por qué? Porque le amó, pero nadie dijo ama hasta que la persona te sea útil. Onesíforo aprendió eso de Pablo y Pablo lo aprendió del Señor, que amó a los suyos hasta el final. Onesíforo arriesgó su vida por la causa de Cristo, por el siervo de Cristo. Y escucha lo que Pablo dice. Él me fue de refrigerio muchas veces. Hermanos, si hay algo que yo he visto a lo largo de los años es cuán fácil la amistad es traicionada. Cuán fácil la verdad es camuflajeada o vendida. Cuán fácil el evangelio es negado. Onesíforo, Dios quiere que yo sepa que Pablo tuvo un amigo fiel que, a pesar de las cadenas, a pesar del riesgo, fue y lo buscó con afán hasta hallarlo y le sirvió de refrigerio. Cristo ha llenado o te ha dado a beber de su copa hasta llenar la tuya para que tú puedas dar de beber a otros. Tú tienes que amar hasta que duela. Amar a los que te aman no tiene ningún mérito. Tenemos que amar a aquellos que no nos aman. Pablo no le servía de mucho a Onesíforo ya. Él estaba en la cárcel, estaba a punto de morir. Pero Onesíforo no era un hombre utilitarista, como siempre los ha habido. Entonces, esta carta de Pablo y este ejemplo de Pablo, yo creo que es un excelente recordatorio para nosotros recordar, valga la redundancia, para nosotros pensar que necesitamos colocarnos en la brecha. La brecha es para soldados de la causa de Cristo y no para espectadores de los bancos de una iglesia. La brecha es para personas que puedan decir: Cristo es mi aliento de vida y por tanto la causa de Cristo es la razón por la que yo quiero vivir un día más y ver a Cristo tal como Él es la razón por la que no quiero vivir un día más. La brecha es para personas que puedan decir: Cristo es el eje alrededor del cual gira toda mi vida. Cristo es mi propósito, mi meta, mi dirección, mi visión, mi motivación, mi pasión y mi deleite. Cristo es el significado de mi vida, el alfa y el omega de mi vida. La gente, o mejor dicho, la brecha es para gente que cuando sea cuestionada por la intensidad con la que vive, por la causa de Cristo, pueda decir: es que por esta causa yo nací. Para esta causa yo nací, para hacer el nombre de Cristo yo vivo. La brecha es para gente que pueda decir: no importa si mi púlpito es un mueble de madera o es una cama al final de mis días. La realidad es que desde un púlpito glorifico a Cristo con el poder que Él me da, y desde la cama, que es el otro púlpito, glorifico a Cristo con la debilidad que Él me sostiene, o en la debilidad que Él me sostiene. Para nuestro Dios es importante no solamente cómo yo vivo, sino cómo yo muero. Si tu interés primario es una vida cómoda, una vida de abundancia, una vida sin dolor, una vida sin privaciones, la brecha no es para ti. Salte de la brecha, estás en el lugar equivocado. Como escribió un pastor, necesitamos gente que diga: ya no necesito prosperidad, ni posición, ni promoción, ni aprobación, ni popularidad. Necesitamos gente que no pestañe frente al sacrificio, que no dude frente a la adversidad, que no negocie frente a la mesa de sus enemigos, que no esté satisfecha en medio de la mediocridad y que persiga la excelencia para la gloria de nuestro Dios. Cuando Cristo interceptó la vida de Pablo, todas sus ideas, proyectos, agenda, sueños, planes, anhelos, todo lo que él pensaba fue cambiado, trastornado y transformado por completo. Desde ese momento en adelante, Pablo pasó a vivir una vida empoderada por Cristo, transformada por Cristo, dirigida por Cristo, consagrada a Cristo y como esclavo de Cristo. Cuando tú vives de esa forma, cada momento de tu existencia, cada experiencia de tu vida y cada circunstancia es evaluada en base a cómo eso afecta o no la causa de Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos? Hermanos, ahora es como siempre. Tú predicas sola Escritura. Tú predicas una salvación solo por gracia, tú confías en una salvación solo por fe y tú eres un heraldo de una salvación solo en Cristo. Cristo no es otra alternativa, Cristo no es ni siquiera la mejor alternativa, Cristo es la única alternativa. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que siempre se ha hecho. Tú haces toda y cada una de esas cosas y tú vive, proclama, predica, enseña para la gloria de nuestro Dios. Soli Deo Gloria debe ser la bandera que nos identifica, la marca de tu vida, debe ser la meta que tú persigues, debe ser aquello que caracteriza tu caminar. Solo la gloria de Dios. Tú duermes, tú vives, tú te despiertas, tú trabajas, tú predicas, tú crías, tú tienes hijos, tú te casas, tienes amores, tú tienes absolutamente todo lo que tienes y la única motivación es glorificar a tu Dios en todas y cada una de dichas circunstancias y experiencias. Que al final de esta conferencia Dios haya usado todo cuanto se dijo y se compartió para formar nuestro corazón y nuestra mente de una forma que nosotros podamos pasar a las generaciones que vienen, y si Cristo no regresa, para que 500 años más tarde otros estén celebrando los próximos 500 años de la Reforma Protestante.
Gracias por escuchar Un Sermón para tu Semana. Si deseas más recursos como este, te invitamos a visitar coaliciónporelevangelio.org. Hasta la próxima.